Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es lunes 18 de octubre. El equipo de este programa, Sebastián Cecillo, nuestro productor, José Luis Vázquez, en los controles, Joel Arroyo, en la asistencia de producción y en este micrófono, Cecilia Fernández. Esperemos que hayan pasado un excelente fin de semana y que bueno, que están con nosotros aquí esta mañana. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, ¿qué tendremos el día de hoy? Pues hoy tendremos un programa de colores a colores. El editor y poeta Víctor Ortiz Partida nos acompaña para invitarnos a leer el nuevo número de la revista literaria Lubina, número 104, A color, otoño 2021. En esta edición, Lubina se pregunta precisamente qué es el color y lo aborda desde diversos géneros: ensayo, cuento, poesía, haikus, para convertirse en una verdadera celebración lumínica. Además, queremos dar la bienvenida con muchísima felicidad a nuestro nuevo colaborador y colega, el doctor en Ciencias Sociales, Luis Rodolfo Morán Quirós. Él es profesor investigador del Departamento de Sociología de nuestra universidad y conductor de Radio Universidad de Guadalajara. Actualmente conduce el programa Fronteras, que se transmite todos los domingos a las 4 de la tarde. Y bueno, pues en esta ocasión nos va a presentar un texto que aborda un tema muy actual, la crisis sanitaria que vivimos, una pandemia por demás catastrófica. Y bueno, pues en la música viajaremos por diversos colores, así que deseamos y esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes mucho el programa. Comenzamos.
I drew a line for you.
Y bueno, pues seguimos aquí en Polifónica. Queremos compartir esta noticia que apareció este fin de semana. Y bueno, es sobre el director y productor mexicano Felipe Casals, quien murió a los 84 años de edad. Esto lo informa la Academia Mexicana de Cine este sábado 16 de octubre. El director nació el 28 de julio de 1937 y tras recibir una educación en escuelas maristas y militares, su gusto por el cine lo llevó a obtener una beca para estudiar cine en el célebre Instituto de Altos Estudios Cinematográficos de París, escuela que abandona luego de algún tiempo. A su regreso a México, se incorpora al equipo de realización del programa televisivo La Hora de Bellas Artes, para el que realiza sus primeros cortometrajes, Que se callen en 1966 y Leonora Carrington, El sortilegio irónico, entre otros, reconocido en festivales internacionales como Mar de Plata y Sao Paulo. En la década de los 60, Felipe Casals y un grupo de amigos y colegas cineastas, Arturo Ripstein, Rafael Castanedo y Pedro F. Miret, entre otros, forman el Grupo Cine Independiente de México, una asociación dedicada a la realización de cine experimental, con la cual Casals produce sus dos primeros largometrajes, La manzana de la discordia en 1968 y Familiaridades en 1969. Otras de sus reconocidas películas son Canoa, producida en 1975, y Las Poquianchis de 1976. Felipe Casals fue miembro emérito de la Academia Mexicana de Cine y director fundamental en la historia del cine mexicano. Descanse en paz, Felipe Casals.
Polifónica.
Y bueno, pues después de esta noticia nos vamos ahora con otras noticias. Bueno, esta es más bien una colaboración de nuestro querido compañero Luis Rodolfo Morán Quirós y que habla, bueno, pues de este tema también tremendo que es la pandemia.
Una veritable catástrofe. En la noche del 24 al 25 de diciembre de 1999 hubo una intensa tormenta en París y en otras partes de Francia. Por azares del destino, esa noche pernocté en esa ciudad. A la mañana siguiente, relativamente temprano, salí a caminar al Bois de Boulogne, bosque que recordaba de la lectura de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Mientras yo observaba con admiración literaria el bosque y varios de los árboles derrumbados por la tormenta, recordando las calesas que transportaron por esos parajes a algunos de los aristócratas de París bajo la protección de los famosos mosqueteros, un hombre se lamentaba repetidamente unos metros de mí. Y una veritable catástrofe. La cantidad de troncos caídos, ciertamente, hacía difícil caminar por uno de los principales espacios verdes de la famosa ciudad. La desolada frase se aplica en el contexto de crisis sanitaria que nos ha tocado experimentar. cuando consideramos que para septiembre de 2021 la pandemia ha cobrado la vida de más de 4 millones de personas, podemos darnos idea de cómo eso ha alterado el curso de los acontecimientos sociales en todo el planeta. No solo la salud física y mental se han visto afectadas, sino también la economía, la política, las relaciones domésticas e internacionales. El continente americano ha sufrido la pérdida de casi la mitad de esas vidas, 2.150.000, mientras que Oceanía registra tan solo 2.586 muertes. La catástrofe era ya objeto de reflexión no solo política y filosófica, sino incluso era parte de las expresiones artísticas. Ya Michel Ferrier en 2015 señalaba la omnipresencia de esta en la vida cotidiana de los humanos y se preguntaba si la catástrofe se convertiría en un arte. Catástrofes de las que nos enteramos en el momento mismo en que se suscitan y de las que pretendemos saber su alcance y duración se han convertido no solo en objetos de acción, sino de contemplación y de creación artística. ¿De qué tamaño ha sido la catástrofe de la que quisiéramos librarnos o al menos alejarnos? Ante la enfermedad y muerte cada vez más cercana a nosotros, de personas desconocidas, conocidas, de amigos de nuestros amigos y parientes, a ser luego de nuestros parientes y amigos y quizá a ser la nuestra propia, cabe preguntarse acerca de la mortalidad en exceso. Es decir, ¿cuántas personas han muerto a causa de esta pandemia que seguirían vivas si no pululara el coronavirus por nuestros espacios cotidianos? Un estudio reciente, cuyos datos se han actualizado a lo largo de estos 18 meses de emergencia sanitaria, señala algunos datos para hacernos conscientes del tamaño de la catástrofe por la que atravesamos. Según los análisis de ese estudio en proceso, España superó a principios de la pandemia hasta en 158% la mortalidad esperada en condiciones normales, mientras que Estados Unidos, a pesar de ser el país con mayor cantidad de muertes, alcanzó un máximo de 52% de mortalidad en exceso. México llegó hasta un 190% a fines de enero de 2021, cuando Estados Unidos tenía un excedente de 40% de muertes, nivel que guardaban las muertes en exceso en México en la semana del 8 de agosto de 2021. La pandemia nos ha impulsado a aprender acerca de varios temas. Ciertamente, al relacionarla con el arte, podemos inferir que de la pandemia no logrará salvarnos ni todo el cuerpo de mosqueteros, aun cuando D'Artagnan se hiciera acompañar de los tres personajes a los que ritó a duelo en las primeras páginas de la famosa obra de Dumas. Lo que probablemente nos mantendrá a salvo serán medidas tan básicas como la distancia social y la constante desinfección en nuestras casas y escuelas. Por más que estaremos en un constante duelo por convencer a muchas otras personas de la necesidad de acudir a medidas tan modernas como la vacunación reiterada. Por más que debamos superar repetidamente esos obstáculos, como al esforzarnos por evitar los troncos caídos en algún bosque de este planeta. Para Polifónica, artículo aparecido en la revista Educarnos, Luis Rodolfo Morán Quirós.
Bueno, pues agradecemos muchísimo a Rodolfo Morán por esta colaboración. Estará con nosotros también cada mes compartiéndonos algunos de estos textos que, bueno, pues está escribiendo para esta revista Educarnos. Y, bueno, pues muchísimas gracias, Rodolfo. Te mandamos un abrazo enorme y, bueno, nuevamente hacemos el comercial, que nos escuchen. Los domingos a las 4 de la tarde estamos produciendo y trabajando en este programa de Fronteras. Diálogo, bueno, son diálogos académicos sobre las migraciones modernas. Y bueno, ya estamos preparando también nuevo material de otros temas que ya pronto también les contaremos. Y bueno, pues nosotros antes de irnos al corte de estación queremos hacer pues los regalos que teníamos, que tenemos el día de hoy para ustedes. Bueno, pues tenemos un pase doble para este espectáculo que se llama Extasiones, Vivaldi 3.0. Ya habíamos tenido oportunidad de platicar con el director Bruno Axel hace algunos meses, estuvo con nosotros también hace algunas semanas y bueno, pues ya llega este espectáculo que va a ser este próximo 21 y 22 de octubre aquí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Entonces, quienes estén interesados, pues vamos a hacer una lista y al final del programa decimos quién se lleva este pase doble. va a ser un pase doble para que ustedes vayan al, pues, al espectáculo que está preparando Bruno Axel, este director español. Es cuestión de que se comuniquen con nosotros aquí a los teléfonos 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, que se comuniquen. Y bueno, pues acá Joel va a estar tomando sus llamadas. Sabemos que es a veces más rápido por redes sociales, pero bueno, lo vamos a hacer ya casi casi a la antigüita, ¿verdad? Híjole, qué raro es decir eso. Pero bueno, así lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, quien quiera ir al concierto, pues comuníquese. Los boletos se tienen que recoger directamente allá el día del concierto, entonces no hay ningún problema de que se den una vuelta, pues ahora sí que una vuelta extra. Y también tenemos unos libros, vamos a regalarlos de una vez. Son dos libros que nos dejó por aquí la editorial Paraíso Perdido. Uno de ellos es Las Elegantes, de Didi Gutiérrez. Didi Gutiérrez, ella es la antologadora y está compuesto de 10 cuentos de diferentes autoras. Dice que es el rescate del trabajo de un grupo literario conformado exclusivamente por mujeres que se propusieron crear un universo a través de palabras y que se reunieron a lo largo de unos años para escribirlo juntas. Bueno, pues aquí está este libro de Las Elegantes y también vamos a regalar este otro que se llama Tristes Sombras. Este es un libro de cuentos. Estos cuentos dan voz a aquellos que han sido marginados y condenados a vivir entre las sombras de la locura, la nostalgia, la pérdida y la desesperanza. Personajes vencidos por la vida misma que se refugian en el recuerdo de lo que tuvieron, en el abandono, las promesas caducas y el desaliento. Sobre el psiquiátrico La Castañeda y el Palacio de Lecumberri, son estos espacios que albergan el último destino de cada protagonista, cuyo final es la inevitable metamorfosis a la sombra. Bueno, pues aquí está estos dos libros de la editorial Paraíso Perdido. Si ustedes quieren llevárselos también, ya saben los teléfonos, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte de estación y de alguna manera comenzamos con esto que vamos a escuchar un poema para dar pie a la entrevista que tendremos sobre la revista Lubina y su nuevo número. Un mapa entre las manchas de una vaca. Arturo Loera. Antes de ser el poema, esto era un paisaje muy claro. Después de que la vaca consagrada pasara por aquí, con su hambre milenaria, desaparecieron las montañas, el cielo, la hierba, y dejó a su paso un mapa bicolor, en el que probablemente no encontremos ningún camino. ¿Será mejor rendirle tributo a esa vaca que ha muerto de hambre por el tiempo, con un funeral lleno de rosas blancas y petunias negras, lleno de cerveza oscura, manteles claros, en un funeral donde caerán relámpagos de mármol contra la tierra? Discursos estúpidamente santificados serán dichos, y hablarán de mapas y pieles prohibidas. Vestiremos trajes negros y camisas blancas mientras tres cuervos velan nuestra noche, navegando muy tranquilos una nube. Las vacas sagradas no merecen colores. Lo que era un poema es ahora un mapa sobre las manchas versadas de una vaca ausente. Revista Lubina, número 104, a color. Otoño 2021.
Vibraciones del arte. Polifónica.
Vitral, de Jorge Ortega. ¿Cómo decir los colores que aún no tienen nombre? Los matices inéditos que el sol funde y olvida en tus ojos atentos. Contemplas lo inmutable con azoro. No es la medalla fiel de la rutina o el gusto de saber lo que posees otra vez donde mismo. No la ciencia de mirar distinto lo que no cambia ni se desplaza. Es lo de afuera, lo que no está en ti, el lienzo mineral erguido a solas en la gruta polar de la penumbra, lo que no ostentas. aquello que se ofrece de otro modo y hace la diferencia, embriagando la espera de interrogación y maravilla. Renuncia al paradigma y conserva su lustre, la piel de las variantes. El vitral seguirá ahí, pero el fulgor no siempre volverá de igual suerte a atravesarlo para imprimir en la retina un firmamento de nuevos esmaltes que no podrás nombrar. Revista Lubina, número 104, a color, otoño 2021.
Seguimos aquí en Polifónica y después de escuchar a Joni Mitchell, este disco Blue, y bueno, que también lo mencionan en la revista Lubina. Pero bueno, vamos a comenzar nosotros a platicar sobre este número que está fascinante, este tema del color, que se llama A Color, es la Lubina 104, y para ello está con nosotros esta mañana Víctor Ortiz Partida, editor y bueno, también poeta. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días, pues muy contento porque pues estamos presentando este número aquí contigo, y pues eso siempre pues es un placer, ¿no?, dar a conocerlo. Pues este número con tantos escritores, con tantos artistas, y que de verdad es un gusto pues ya tener el ejemplar en las manos, el ejemplar impreso.
Sí, y bueno, me gustaría que hiciéramos rápido un recuento de los temas que han estado tratando, de los últimos temas, porque parecería como que han estado todos pues muy ligados, concatenados cada uno de ellos, ¿no? Desde el porvenir, si fue así como que lo recuerdo.
El porvenir.
Hasta terminar aquí en el color. ¿Cuáles han sido los números?
Fue un número doble, 100-101, que fue el número para la Feria Internacional del Libro, pero como ahí el invitado Sharjah, el invitado de árabe, pues no vino.
Por la pandemia.
Sí, de cualquier manera sí, ya habíamos contactado escritores árabes y salieron un par de escritores en ese número, pero más bien lo dedicamos al porvenir, que en ese momento era pues 2020, y fue el número de otoño-invierno 2020-2021, y entonces ahí hacíamos una reflexión de pues qué es lo que iba a pasar, cómo nos estaba yendo, y ahí, bueno, en ese número doble, además comenzó el nuevo diseño. Fue un replanteamiento de diseño. Peggy Espinosa es nuestra diseñadora. Ella tiene la editorial Petra Ediciones, una editorial súper reconocida en Europa, en Estados Unidos. Tiene premios en la Feria del Libro de Bolonia. Ahorita fue a la Feria del Libro de Frankfurt invitada. Y bueno, es una gran, gran diseñadora. Entonces, en ese número 100-101, lanzamos nuevo diseño, hecho por Peggy, que bueno, que además, claro, es trabajadora universitaria, es trabajadora de la Universidad de Guadalajara, claro. Y diseña la revista. Ese fue el porvenir, y después llegó el número que se llama Natural, con la obra de Ireri Topete, que es artista jalisciense, también de la comunidad universitaria. Ella es profesora, investigadora, artista en Puerto Vallarta, y tuvo una exposición en la... Tiene exposición actualmente, sigue. Porque debido a la pandemia se extendió más meses, o sea que sigue ahí, pero ella fue la artista invitada porque el tema casualmente era la naturaleza, lo natural.
Sí,
entonces
sí.
Ireri Topete era la artista invitada. Y bueno, y los textos hacían toda una reflexión de lo natural, también pues muy ligado a la pandemia.
Sí, sí,
y
sí.
Después, ya los siguientes son temas que ya habíamos pensado desde el año pasado, y son la infancia, que fue el número 103, Lubina 103, la infancia, una reflexión sobre esa etapa, pues... tan, ¿qué se puede decir? Se me va la palabra que es tan temprano.
Bueno, pues como sí. Muy entrañable, ¿no? Muy,
entrañable, pero además...
muy cercano a esta añoranza de...
Sí. Que de, nos marca. Sí. A lo que voy es eso, que nos marca y que de acuerdo a nuestra infancia... Bueno, después lo superamos, ¿no? A
partir de los bueno, años, quién sabe, quién
intentamos
sabe.
Superarlo.
Lo intentamos.
Pero sí, la infancia nos marca y fue un número también muy bueno. En ese número, Kiara Carrer, una artista ilustradora de libros para primeros lectores, italiana, fue pues la artista invitada ahorita hay que hablar de eso, Ceci, porque, bueno, llevamos un artista invitado, por ejemplo, Ireri y Kiara Carrer, pero en las páginas interiores también hay
otros artistas.
Hay un artista invitado por número en el nuevo diseño. Y por eso ahorita pues me doy cuenta de eso, que también hay que hablar de ese. Pero bueno, fue el número anterior, Lubina 103, que sí, uh-huh, que está, bueno, circuló y ustedes lo pueden seguir viendo.
Que eso es una maravilla,
sí,
que puedes seguir viendo ahí cada uno de estos números en su página.
Sí, también está renovada la página, es una página extraordinaria, se renovó. Está preciosa la página, fácil de navegar. Entras y está el PDF del nuevo número, está la hemeroteca, está maravilloso el sitio.
Y bueno, todo este preámbulo es para decir que ahora llegamos, pues, a color, a este número Lubina, donde pues ahora sí que la luz nos ilumina tal cual y nos llena de color un poco, pensando como en este camino, ¿no? Desde preguntarnos qué va a pasar con el porvenir, y por más que muchas veces lo vemos tan complicado, tan difícil, bueno, pues ahora en este discurso, de alguna forma, que ustedes van siguiendo y que les vamos siguiendo la pista, pues ahora nos iluminan completamente. ¿Quiénes participan en color? ¿Qué es lo que prepararon? ¿Cuál era el objetivo? ¿A dónde querían llegar con esta revista, con los textos de esta revista a color?
Bueno, siempre en Lubina escogemos temas que, pues, como lo que sucede con el arte siempre, nos redescubre lo cotidiano que ya no vemos, ¿no? Entonces los colores son algo tan cercano a nosotros, siempre estamos rodeados de color. Bueno, los que tenemos los sentidos, ¿qué se puede decir? Pues completos, porque hay gente que no puede ver los colores o que tiene, ¿verdad?, alguna enfermedad, o bueno, que no puede acercarse, o que no tiene esa experiencia, ¿no? Uh-huh. Como la mayoría. Y entonces en Lubina lo que pensamos es hacer evidente esos colores cotidianos, pero pues desde el arte literario y desde el arte. O sea, volver a verlos, y por eso invitamos a poetas, ensayistas, uh-huh, novelistas, cuentistas, para pues volver a ver esos colores a través de la literatura. Y muchos de ellos tenían una investigación creativa en torno, uh-huh, a los colores, y pues otros pues decidieron participar haciendo pues abordando por primera vez este tema, uh-huh, y bueno, sí hicieron texto y participaron, pero la mayoría ya estaba por ese camino. Uh-huh. Por ejemplo, Reina María Rodríguez es una poeta cubana con la que abrimos. Y ella tenía estos poemas inéditos tomados de dos libros diferentes y releyó esos libros y nos mandó estos poemas que tienen que ver con los colores, que son muy, muy, pues, conmovedores y emocionantes. Por ejemplo, este primer poema, que se llama El Éxito, es sobre su madre, que murió recientemente en La Habana. Uh-huh. Ya, bueno, ya la señora tenía una edad avanzada, pero habla aquí de su madre. Y bueno, además el poema se llama El Éxito, y uno empieza a leerlo y no es evidente hasta que, bueno, ya empieza a hablar de su madre, porque no dice a mi madre, ¿verdad? Sino que, y empieza con los colores, y por cierto, dice, de todo lo que ha pasado, la explicación es lo peor que ha pasado. Una madre no es un día para ir a la tienda, una madre tosa, se resfría y pregunta cosas que nunca responderás. Es así esta cadena desleal. Toqué sus dedos tan delgados despidiéndome, pero en mi cabeza aún sigues joven, bañándote en el mar con la trusa negra y amarilla llenita de flores rojas sobre el vientre. Lo peor de todo es explicar lo que dimos o lo que no pudimos dar. Lo que está inhabitado y se protege sin más explicación. Entonces, uh-huh, es, sí, una imagen muy, bueno, una imagen hermosa de la madre bailándose con esta trusa, joven, con esa trusa negra y amarilla llenita de flores rojas sobre el vientre. Es hermosa la imagen. Y muy conmovedora y muy cercana, ¿no? Y es algo muy íntimo que, pues, Reina María, pues, plasma en el poema y nos comparte.
Sí, esa es una maravilla. Cuando comienzas a leer, no puedes dejar de hacerlo, porque el mismo texto te lleva Ahora sí que imágenes tras imágenes. Y bueno, ahorita que mencionabas algo y que justo abrí la revista ahorita en Teoría Personal de los Colores, de Laura Sofía Rivero,
sí,
que hablábamos de este tema, de que finalmente luego los colores se vuelven muy relativos, ¿no? Tanto por cuestiones físicas, o sea, cada quien en la, por sí, la percepción o la pues sí, la cuestión biológica, cómo percibes el mundo, pero luego también viene como este componente cultural.
Claro.
Que
claro,
eso determina cómo miramos.
Claro, claro, porque, pues, es decir, no todo se nos enseña. O sea, que los seres humanos estamos en la realidad, pero sentimos lo que, a través de los sentidos, que además podemos hablar de más sentidos de los 5 que tenemos, pero bueno, sentimos, pero nos enseñan a sentir y a ver, ¿no? Entonces, seguramente hay colores que casi no distinguimos porque no estamos educados para verlos. Por ejemplo, todos los matices del blanco que dicen que distinguen y que tienen nombre en la cultura de los esquimales, ¿no? Que distinguen un montón de colores para el blanco, colores también en el del mar, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad, ¿no?, los griegos decían que el mar era negro, ¿no? Ahora nosotros lo relacionamos más con el azul. Y entonces, claro, sí, los colores son culturales y aprendidos, enseñados, aprendidos, ¿verdad?
Y determinados por la luz, también por la cuestión geográfica en la cual nos ubicamos.
Ah, claro, sí es verdad eso. Sí, qué maravilla, sí.
Qué maravilla, me encanta el tema de los colores. Víctor, dinos así rápidamente, ¿cuáles son los nombres de los autores que participan en este número?
En la portada ahora, con este nuevo diseño, podemos poner solamente poquitos nombres, pero da una idea de lo que hay en el interior. Con lo que abrimos, los poemas de Reina María Rodríguez de Cuba. Este es un texto, el siguiente, Vanta Black, que es un cuento de Aura García Junco, que es un cuento muy, muy extraño de la relación, muy extraño y bello, de la relación madre-hijo. Uh-huh. Y bueno, ella es de Ciudad de México, y después Tres colores de la cultura oral mundial, de Sedat Demir, es un escritor turco muy productivo y relevante. Entonces también llevamos, como siempre, Lubina, que es una revista, en realidad, una revista literaria, se puede decir internacional, ¿no?, que trae al contexto universitario, al contexto de Jalisco y al contexto de México, autores de otras latitudes, pues para leer, que se puede decir, para refrescar nuestras lecturas, ¿no? Ese es un autor turco. Hay también franceses, por ejemplo. Y luego, de autora local, está Sayuri Sánchez, que, uh-huh, es una poeta, pues, extraordinaria, joven. Acaba de presentar su libro, su nuevo libro, y tiene un poema que se llama Salto Polícromo. Y con ella hay un montón de autores, un puñado de autores de Guadalajara y de Jalisco. Luego, este ya no es el tema de colores, pero está en la portada, que es Julián Herbert, que es un texto crítico que se llama La novela como puente. Entonces, siempre en el número, sí hay textos centrados en el tema central, pero también hay otro tipo de textos. Por ejemplo, este de Julián Herbert, que es la primera de dos partes de un texto crítico sobre la escritura de Fernanda Melchor y Valeria Luiselli. Es una comparación entre esas dos literaturas, estas dos literaturas de las autoras mexicanas.
Muy bien, y bueno, también veo que viene algo del concurso literario Lubina Joven, y tienen su sección de Páramo Permanente. Ahorita también tienen la parte de plástica, ahorita entraremos en ese tema, pero bueno, también están esas otras dos secciones.
Sí, y es que en tres números, en el número de Phil no, porque, como por ejemplo, estamos preparando el número de Perú, y en este número no saldrán textos del concurso de Lubina Joven, pero parte del premio del concurso literario Lubina Joven es publicar en el número. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, este cuento de Manuel Gutiérrez Gutiérrez, al final es lo mismo, es un cuento extraordinario, que no desmerece con los demás textos, ¿eh? Ya, bueno, ganó el concurso Lubina, uh-huh. Y es un cuento buenísimo. Y bueno, también el poema Camino a Paradiso de Alejandro Arenas Córdoba. Y hay algo en este rediseño del número 100-101, nos dimos cuenta que la sección Páramo, donde hay reseñas, algunas columnas, porque muchas de las columnas las pasamos al cuerpo principal, que bueno, esta sección pues tiene la misma importancia que el cuerpo principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, te das cuenta que el texto de Julián Herbert, el texto crítico, pues abre la sección de Páramo, pero no está en el cuerpo principal, aunque pues antes en la lógica podría ir. Entonces, esta sección de Páramo pues es muy, muy importante porque damos a conocer algunas novedades y publicamos también grandes autores.
Por supuesto. Bueno, pues ahí está esta invitación. Ahí vamos desentrañando esta Lubina a color. Y bueno, nosotros vamos a ir a un corte de estación y ahorita regresamos para platicar de esta otra sección, una sección también a la que le tenemos ya cariño porque invitan a muchos artistas plásticos a integrarla. Vamos a un corte y volvemos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Hola, soy Vanessa García Leiva, promotora de lectura y de literatura, y quiero invitarte al curso que voy a impartir próximamente en modalidad presencial. Se llama Más allá de la muerte, fantasmas, espiritismo y casas encantadas en la literatura. En este curso se distinguirán las características e historia del género del terror, particularmente en el tema de los espectros y tramas adyacentes. Revisaremos al fantasma de tradición gótica, pero también a sus manifestaciones más actuales, al movimiento místico que trajo experiencias paranormales y visiones sobrenaturales en la literatura, además de la mismísima Calaca personificada. El curso se llevará a cabo de manera presencial en la librería José Luis Martínez a partir del lunes 18 de octubre y termina el 15 de noviembre. El horario es de 6 a 7:30 de la tarde. Para más informes e inscripciones, al correo literatura.jalisco@gmail.com o bien me pueden escribir a mis redes sociales, me encuentran como Vanessa García Leiva.
Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Del infinitivo, del azul. Del azul. Claudine Helf. Cuestión de azul, cuestión de libertad. La idea siempre igual, la respuesta siempre idéntica. Cuestión de navegar sin timón, por una esperanza demasiado grande, un mar demasiado ancho. Anclar, imposible, en tierra. El portón permanece cerrado. Llegada cierta, destino oscuro. Los pensamientos reman en lo abrasivo. Abrir las velas y ceñir el viento. No hay como el silencio para saludar los horizontes absolutos. No hay como el hombre para creer en su prisión. Aprender el desgaste de las losas por el color del blanco, del espacio entre las piedras, tomar la medida como la del tiempo entre silencio y plegaria. La tierra es roja. Habría que haber callado la sangre y la herida, pero la tierra era roja y seguía sangrando. Habría que haber olvidado el cielo y no ver más que el azul, pero el azul era el del cielo y el error ejemplar. De ella decías que estaba cerca la muerte, decías que era fuerte como el mar y decías que el mar no es de nadie. Decías que eran sombrías sus velas. Yo navego en solitario. Decías, llevemos el tiempo a otra morada. Allí plantarás tus cantos de sol. Hablaremos bajo los naranjos de flores febriles de este azul. Más azul, aunque el azul de cierta eternidad. Yo navego en solitario. Decías, para mí es una extraña. Yo navego en solitario. Decías que el amor ancla en la libertad y que la vida no tiene puerto.
Yo he visto en un mar muerto a una mujer altiva conducir una nave triste a la guerra. Revista Lubina, número 104, a color, otoño 2021.
Bien, seguimos escuchando estos textos y bueno, recordarles rápidamente que estamos regalando estos libros, Tristes Sombras de Lola Ancira, Las Elegantes de Didi Gutiérrez y el boleto, el pase doble para Estaciones Vivaldi 3.0 para estos conciertos del 21 y 22 de octubre aquí en el Conjunto Santander. Y bueno, Víctor, entremos de lleno a esta parte, pues la parte plástica. Tenemos a un grande, uno de los grandes, consiguieron estas imágenes para ilustrar la portada.
Sí, llevamos a el arte de Hiroshi Sugimoto. Hiroshi Sugimoto es un artista japonés, es un artista conceptual que se expresa por medio de la fotografía. Él nació en 1948 y comenzó su carrera en los años 80. Él se fue a Nueva York, bueno, vive entre Japón y Nueva York, y su fotografía siempre ha sido en blanco y negro. Siempre había sido en blanco y negro. Pero descubrimos que últimamente él estaba trabajando los colores. Entonces fue algo muy sorpresivo, impactante, saber que Hiroshi Sugimoto estaba haciendo reflexiones sobre el color. Uh-huh. En su estudio de Tokio, él tiene un prisma por el que deja pasar la luz de Tokio, y en un muro blanco, ve los colores, los observa, y cuando le parece interesante, toma fotos Polaroid, y es de esas pequeñas fotos, él las escanea de una manera muy especial, con tecnología pues avanzadísima, y hace unos grandes cuadros de 1.20 por 1.20, que bueno, claro, son fotografías, pero pasadas por este escaneo, por este... Él dice que ahora está pintando con luz. Entonces es una reflexión muy, muy profunda sobre la luz y el color. Y resulta que la galería Marianne Goodman en Nueva York, que maneja y que había tenido recientemente una exposición con estas piezas, que se llama Optics, uh-huh, óptica, en español podría ser óptica, pero decidimos dejarle el nombre original en inglés, Optics. Bueno, esta galería, contactamos con esta galería, ya con esa galería hemos trabajado. Antes hemos, yo creo que un par de veces hemos invitado artistas suyos. Y ahora, bueno, ellos nos contactaron con Hiroshi Sugimoto y nos mandó de manera muy, muy especial 6 piezas. Porque todo lo maneja una fundación y, bueno, sí, es algo ahí muy delicado y que tiene que ver, pues, con muchísimo dinero, claro, y presupuestos millonarios, pero bueno, para sí, Lubina,
porque
bueno,
estas piezas tienen los costos son exorbitantes, sí, entonces sí, les enviaron las piezas para la posibilidad de la reproducción,
claro,
en la revista.
Claro, sí, no, con los derechos y todo, y bueno, y además, claro, probaron la impresión y todo. Ah, bueno, y claro, y el diseño y todo, claro, y eso es muy importante porque para este número, hablando del color, Peggy Espinosa hizo un esfuerzo muy especial para que las piezas en color salieran pues de manera impecable. Hubo, uh-huh, un trabajo muy directo con la imprenta y bueno, tú lo puedes ver, ¿no?, en la sección de arte, cómo está, que es un papel especial cuché, pero y ese es Hiroshi Sugimoto, el, sí, gran artista con una trayectoria inmensa. Hay piezas suyas en un montón de instituciones, en museos, tiene un montón de premios. Y pues es un artista maduro que, bueno, ahora ha incursionado en arquitectura, en escultura, en interiorismo. Es un, bueno, magnífico, además, arquitecto de interiores. Es un artista muy, muy completo. Ese es nuestro artista que, bueno, que está en la portada. Pero en el cuerpo de la revista. Está Margarita Vega, que es una artista que vive aquí en Guadalajara, que ha desarrollado su carrera aquí. Ella es grabadora principalmente, pero en esta ocasión llevamos su obra muy, muy colorida en el cuerpo principal. Uh-huh. Y déjenme decirles, se llama La Evidencia, esta serie, y Peggy Espinosa propuso que el papel del cuerpo principal de Lubina fuera blanco para que los colores también quedaran impecables y que estuviéramos viendo pues de manera muy cercana, muy parecida al original, las piezas de Margarita en el cuerpo principal. O sea, que uno va leyendo un poema, va leyendo ensayos y se va combinando con esos colores tan especiales de Margarita Vega.
Muy bien, bueno, pues a veces es todo un placer. Ahora sí, como mencionabas hace un momento, el propiamente es un gusto tener oportunidad de leer a Lubina en internet, en esta versión digital, pero obviamente tener este objeto, el objeto libro, pues es francamente otra experiencia también.
Sí, además es archivo, es decir, si ustedes compran la revista y la guardan, además, bueno, tiene... Desde el número 50, el formato es el formato libro, aunque sigue siendo una revista, pero el formato es libro, es como si fuera un libro.
Claro.
Y así se decidió que fuera el nuevo formato a partir del número 50. Entonces, cuando uno colecciona, pues es muy manejable, se ve padrísimo en el librero.
Sí.
Y, pues, el objeto, tener algo orgánico, ese cuando uno lo mueve, pues se... sea, es una extensión de nuestro cuerpo, es una maravilla tener el objeto. Ya, ya está circulando, ya está distribuyéndose en los puestos de periódicos, en algunas tiendas, entonces ya lo pueden conseguir. Claro, está el sitio en internet que también es
muy bueno.
Lubina.com.mx Y bueno, de las dos formas, pues está maravilloso tenerlo.
Víctor, pues qué gusto, qué gusto. Vamos a aventarnos toda esta revista y sobre todo para aquellas personas que son, que les gusta este tema de los colores, de mirar, de contemplar, de abstraerse en pues de alguna manera en la luz y en todos sus matices, pues ahí está esta posibilidad para que lo lleven a las letras y a otro pensamiento, ¿no? Ahí hay muchos textos que no se los deben de perder, si es una invitación a leerlos. Entonces, Víctor, pues ya, nos tenemos que despedir, pero por favor, invítanos ya nada más a leer esta revista Lubina y prepararnos porque ya viene la FIL.
Sí,
y ya el
estamos
siguiente
en
número.
Eso. Sí, por eso de repente regresar a Lubina 104, bueno, es un placer, pero yo ya estoy pensando. y estamos leyendo y releyendo a los autores peruanos y a los artistas peruanos, bueno, y viendo a los artistas peruanos. Yo agradezco mucho la invitación y especialmente esta lectura de textos que hiciste del número, de los poemas, y creo que ese es un buen ejercicio, leerlos en voz alta, disfrutarlos así, sea narrativa o sea poesía. Yo que los escuchaba, pues los textos adquieren una dimensión muy diferente y muy disfrutable también. Entonces, bueno, queda la invitación hecha a leerlo ya sea en papel o en su versión digital, que se puede descargar el PDF de la manera más fácil o leer en línea también de manera muy fácil. Gracias.
Muchísimas gracias, Víctor. Víctor Ortiz Partida está con nosotros, él es poeta, él es editor de la revista Lubina. Nos despedimos. Gustavo Cuellar se lleva estos libros, es el ganador de ambos, y Ana Julia Garza Arellano se lleva para el concierto. Ana Julia, nada más comunícate para decirte exactamente cuál va a ser el día del concierto. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente inicio de semana, nos escuchamos el miércoles. Yo soy Cecilia Fernández, hasta luego. You've got till it's gone. You pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that
you don't know what you've got till it's gone. We paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go? But you don't know what you've got till it's gone. We paid paradise, put up a parking lot. We paid paradise, put up a parking lot. We paid paradise, put up a parking lot.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.